Ella sabe. Cinco voces, cinco miradas, cinco mujeres jugando con música y palabras. Ella sabe con Lili Vitale, Pampi Torre, Mercedes Lisca, Marisa Vázquez y Alcira Garido.
Ella sabe, yo la espero. Ella sabe que yo la espero.
Se dice que los diablitos, símbolos del carnaval jujeño, traen alegría y buena suerte. Por allá se habla de sacar el diablo y se grita: ¡soltame, carnaval! Cada comparsa se reúne en su mojón y desentierra a la criatura para decretar el inicio del carnaval. Suenan bombas de estruendo, vuelan harina, talco y papel picado. La celebración entremezcla el culto de la Pachamama con la influencia española y las fiestas de la abundancia que solían hacerse en tiempos precolombinos, cuando se unían fuerzas para levantar la cosecha. Las comparsas, con sus sonoros instrumentos, agitan las calles de los pueblos quebradeños al ritmo de huaynos y carnavalitos. En el carnaval participativo, cualquiera puede sumarse y seguir bailando. Y este carnaval concluye con el entierro del diablo, al que se quema para que vuelva a renacer al año siguiente renovado. La mayoría de las comparsas desentierra el fin de semana de carnaval y entierra el domingo siguiente. De esto vamos a estar hablando todo el programa del día de hoy, del Carnaval del Norte.
Caramba, que está viejita.
En Ella Sabe escucharon la voz de Mariana Carrizo con Cantando pa'l Carnaval.
Ella Sabe, cinco voces, cinco miradas, cinco mujeres jugando con música y palabras.
Acá estamos arrancando este tercer Ella Sabe de febrero, de esta nueva etapa acá en vivo. Se nos suma a la mesa, como contaba antes en el programa que nos cedió el espacio Euge con este Folclore a la Carta, Lili Vitale se suma a la mesa. No estuvo ausente, estuvo presente de otras formas, pero hoy está acá en persona. Hola Lili, ¿cómo estás?
Hola chicas, acá estoy feliz de estrenar un espacio nuevo de comunicación, siempre me estimula esto de aprender algo nuevo, ¿no? Uh-huh. Por eso, bueno, de algún modo siento que soy la encargada de decir, ella no sabe.
Tenemos también a Mercedes Lisca y a Marisa Vázquez acá en piso.
Hola, ¿cómo están? Hola compañeras, bienvenida Liliana.
Gracias, hola, gracias Mercedes.
Hola a todos, Hola Marisa. Bienvenida Lili, un placer que estés hoy.
Muchas gracias. Gracias a ustedes.
Vamos a estar hablando, decíamos, del Carnaval del Norte. Me gustaban las cosas que íbamos riéndonos en la canción de Mariana Carrizo. Esto del vino y el agua ardiente, ¿qué les gusta en Carnaval?
Los de 20 a mí.
También lo decía Mariana Carrizo. ¿Qué más?
Me la dejaron picando, ¿eh?
Mira, lo que siento que me llevó a unir todos los carnavales, porque viste que lo de esto de haber estudiado el carnaval, uh-huh. También a uno le abrió este espacio planetario, porque el carnaval es una fiesta, celebración, una descarga, una catarsis colectiva que en todos los lugares del planeta tiene un anclaje, tiene una lectura, tiene una manera, una forma. Pero en todos los casos hay que desenterrar el diablo. Uh-huh. Y eso es tremendo. Y luego hay que enterrarlo. Así que a mí eso es lo que más me pegó.
Sí, hablábamos la semana pasada que en épocas, en la antigüedad, el carnaval duraba mucho más tiempo. Era un tiempo vital de las sociedades, de los pueblos, para la renovación de la vida, la revitalización, un espacio social muy importante para la vida en comunidad.
Claro, para poder civilizarse luego, ¿no?
Y después esto, volver a las rutinas,
exacto,
sí,
exacto.
Al trabajo.
La catarsis necesitaba más tiempo.
Sí, ahora también necesitamos más tiempo.
Será como una, estaba pensando lo que ellas decían, ¿no? Será como, porque qué cosa, ¿no? Desenterrar al diablo, que es como el personifica a todo lo prohibido, a todo lo que está mal socialmente. Será como unas vacaciones de lo cultural, de lo permitido, como una posibilidad de que cada uno pueda hacer y ser, por eso disfrazarse, supongo, lo que tiene ganas de ser, ¿no?
Es un tipo de abundancia, porque tenía que ver con la época de la cosecha.
Vamos a seguir hablando de esto todo el programa. Tenemos vías de comunicación. Hola, Estela Maris, ¿cómo estás?
Hola, Alcira. Sí, el 4999-0987. O nos escriben en el 11-31-09-58-96. ¿Y qué opinan, no? ¿Desenterrar al diablo y enterrarlo o dejarlo libre?
Es una gran consigna para el día de hoy.
Está bueno.
Vamos a estar hablando en un rato con Nora Benaglia, que nos trae ahí un poco el Carnaval del Norte, donde estuvo Lili, y vamos a estar charlando de eso. Y viene también más tarde Sara Mamani, así que también tenemos una invitada de lujo para compartir hoy. Vamos a compartir una canción y después charlamos.
Sí, hablabas de Norita. Norita Benaglia, yo la conocí hace 10 años largos. Vivía en Tilcara en ese momento, ahora en Maimará. Es una gran agitadora, es una activista hermosa, es una música, una poeta, una creadora. Con mucha luz, porque entreteje con otras cantoras y uh-huh. está siempre habilitando, siempre haciendo crecer el espacio del canto en el noroeste. Así que ahora le dije, Norita, ¿qué podemos pasar en este programa nuestro de Ella Sabe, dedicado al noroeste argentino y su carnaval? No dijo un tema de ella, no, dijo una selección de coplas populares con la Caro Escobar, a quien recuerdo perfectamente en algún momento que fui a cantar a Jujuy y compartimos con Nora Benaglia y con Caro Escobar, y a Noelia Gareca, que me disculpe que si la conocí en ese momento no la recuerdo, pero ambas tocan la caja coplera y cantan, así que seguimos copleando.
Me han dicho que me presente, nos queremos presentar. Somos la Noelia Gareca y la Carito Escobar. Compañeros, saquen su voz y recen.
En Ella Sabe escucharon a Caro Escobar y Noelia Gareca con una selección de coplas populares.
¿Tenemos mensajes antes de la entrevista?
Llegó al 11-3109-5896. Hola, buenas tardes, soy Liliana Aramayo y feliz me hallo que viva el carnaval. Qué hermoso escuchar el canto ancestral en Canto con Caja. Bello, gracias por difundir.
Muy bien, y creo que hay otro más de Vivi Verón, de Florencio Varela.
Vivi, aguante Vivi.
Qué lindo escuchar las chicas, el programa está muy bueno y se nota que lo hacen con tanto amor que da gusto oírlas. Saludos para todas, especialmente a mi querida profe de canto Lili Vitale. Vivi Verón, de Florencio Varela.
Así es, Vivi, un valor.
Decíamos que tenemos una entrevista y Lili Vitale se vino con todo desde el norte, incluida una invitada.
Bueno, mira, en el norte es como que pareciera que queda todo cerquita. Yo estaba en Amaicha del Valle,
sí,
y recibo un mensaje de mi amiga Nora y me dice, está cerquita, venite a tomar unos mates o un vino. Pero no, ella estaba en Maimará. Claro, estaba mucho más cerca que de Buenos Aires.
Claro,
¿no?
Que sí.
Estaba bastante más cerca. Un bondi me dejaba, capaz que en el día tomábamos esos mates, pero bueno, no era que estaba tan cerca, pero eso hizo que volviéramos a tener este contacto tan cariñoso y de tanta admiración, querida Nora. Te tenemos al teléfono y nos da muchísimo gusto que estés acá en este programa que compartimos con otras mujeres. Hola, Norita.
Hola. Están todas, gracias por la comunicación, muy contenta de estar un ratito con ustedes.
Bueno, viste que se trata del carnaval ahora, pero antes de eso yo quiero agradecerte porque durante el año pasado hice un programa que se llama como una canción tuya y te pedí permiso para usar ese tema tan hermoso llamado Por Eso el Canto, que le dio sentido, que le dio un hilo conductor a todo el año de trabajo del año del pasado y que nos trajo a este momento de hoy, a este presente. Así que gracias, Norita, por eso el canto.
Gracias a vos. La verdad que fue un lujo para mí, una emoción muy grande estar acompañándote de esa manera.
Nora, yo estaba en Amaicha del Valle y vi lo que se vive por ahí, Amaicha, los sazos y todos estos espacios ancestrales, comunidades, ¿no es cierto? Porque esto es un cacicado. También podemos contar un poquito que hay una que es una comuna, Maicha del Valle, ¿no? Y la comunidad tiene el título de propiedad colectivo sobre este espacio comunitario. Entonces, bueno, vi la celebración del carnaval en el micro, en Los Sazos, en Amaicha del Valle. Contame qué está pasando en este momento en tu barrio.
La perdemos.
La perdemos a Norita. A ver.
¿Ahí me escuchan?
Eso, ahí estamos.
Salí, pero se va a escuchar la música del tinglado, que al lado está a cumbia curiosa, así que no sé si le están escuchando también.
Es que en carnaval se escucha de todo, Nora.
Perfecto.
No, también escuché cumbia.
El tinglado, por eso, no, acá es a full la cumbia, luego del desentierro, ¿no? Todos los tinglados se llenan de gente joven, grande, chica, que todos bailan. Ahí, pero bueno, todo empieza como decían, no en el desentierro, sino antes. Yo sacaba las cuentas. Y el 2 de febrero fue jueves de Jadito, después al jueves siguiente fue compadre, al jueves siguiente fue comadre, y recién el 26 va a ser el entierro. Así que es todo un mes se celebra, se festeja.
¿A fin de mes es el entierro o el desentierro, Nora?
El entierro. El domingo 26 se entierra el carnaval.
Perfecto. ¿Y el desentierro entonces comenzó cuándo y con qué ritual?
El sábado pasado. El sábado pasado, 18, fue el desentierro con los mojones, que es como contaba, creo que Alcira estaba hablando, yo las venía escuchando, que son esas como grandes montañitas de piedra desde donde se va a sacar al diablito, al puliay. Lo saca el Diablo Mayor, que es uno de los diablos de la comparsa. Y bueno, es como el simboliza el comienzo de esta etapa donde es una fiesta, una celebración de la abundancia, de las cosechas, la multiplicación de la hacienda. Es un también hay mucha alegría, mucho agradecimiento.
Porque es la pacha de verano también, ¿no es cierto?
Claro, es tiempo de cosecha. Acá yo estoy, mira, si les pudiera mostrar, yo vivo en un lugar de siembra, ¿no? No hay muchas casas. Miro alrededor y no hay ni una casa.
¿Dónde estás arriba. Viviendo? ¿Dónde estás viviendo?
Yo estoy en San Pedrito, que queda a 4 kilómetros de Tilcara y a 3 kilómetros de Maimará. Es campo, en una zona hortícola. Y bueno, acá está lleno de lechuga, apio, está todo sembrado. Entonces es muy, muy un momento muy verde para la quebrada y de mucha proyección. La gente trabaja todos los días familiarmente en la siembra, ¿no? Y en la cosecha de todas las producciones.
Creo que también por eso uno está tan cerca de respetar a la semilla orgánica, ¿verdad? Porque claro. Estás ahí al ladito de lo que luego puede ser la manipulación genética y el más es menos, ¿no es cierto?
Sí, igual acá, Lilian, no, se usa mucho pesticidas, fertilizantes. Lo que está cerca de la Ruta 9, no vamos a idealizarlo, hay mucha, el Río Grande está lleno de fertilizantes,
mira.
De pesticidas. Más lejito no, ya cuando te vas más lejos de la ruta, Alonso, que son 5 horas caminando, no sé, o para el otro lado a Chacoraite, ahí ya es más orgánico.
Claro, me gusta hablar y nombrar a los lugares que no son los centrales, ¿no? Siempre claro. Esa periferia de la periferia tiene muchísima data y muchísima sabiduría. Creo que cuando nos convoca este título, ella sabe, todas sí. Coincidimos en que la que sabe es la tierra, es la voz de la tierra la que sigue enseñándonos, ¿no es cierto?
Sí, y ese es el problema, cómo no dejamos de saber escucharla, ¿no?
Norita, sí. Mira, tengo acá una recomendación tuya también.
Sí.
Me parece que se me fue del...
Nos mandaste, Norita, muchas recomendaciones.
Es
muy, muy interesantes y muy lindas. Así que...
¿Alguna de las mujeres?
Vamos a compartir ahora...
Yo te mandé Ruth Alonso, Mar de Infancia...
Claro, pero eso lo vamos a ir dejando para más adelante. Durante el programa lo vamos a escuchar.
Las cantoras...
Sí, las escuchamos recién.
Las acabamos de escuchar muy pícaras.
Ahora te vamos a...
Sí, bueno, así son ellas.
Claro, claro.
Te vamos a escuchar a vos.
Son así muy... Es hermoso lo que hacen, muy lindo.
Es verdad, ahora la vamos a escuchar a Nori.
Exacto.
La vamos a escuchar
A
Nori, invitada por Dani García... En una canción.
Ah, hermosa, la Dani. La Dani es una grosa.
Qué bueno. Bueno, en una canción llamada Mis Manos, que tiene una instrumentación hermosa, además de Daniela García y Nori Benagli en las voces, en las guitarras está Juan Simón y Manuel Estrada, en el charango Miguel Vilca, en los vientos Jorge Guari, en la percusión Beto Vargas, en el bajo Tommy Mercó. Y por supuesto acá le agradecen siempre a Nadalino, ¿no es cierto? Por esos instrumentos
sí,
tan
gracias.
Hermosos. Escuchamos a Nori Benaglia con Daniela García.
Muchas gracias por estar allí y traernos el color de allá.
Gracias, Nori. Hasta pronto.
Un beso grande.
Un beso, Norita, de todas.
Chao,
un beso grandote.
Chao, Marisa, chao, todas.
Chao, corazón. Chao.
Thank you.
Escucharon Mis Manos por Dani García y Nori Benaglia.
Las que marcaron el camino y las que recogen el guante. Un espacio para mujeres y diversidades en el folclore. Escuchá Folk Fatal. Escuchá todos los episodios del podcast en radionacional.com.ar y en Spotify. Los idiomas. Espejos de identidades.
Membecuera. Así se dice hijos o hijas de la mujer en guaraní.
Folclórica 98.7. Escuchá lo que te perdiste. Volvé a disfrutar de tus programas favoritos, los mejores podcasts en la página de la radio y todas las plataformas. Llevá a Folclórica donde quieras. nacionalfolclórica.com.ar. Pampi Torre, Liliana Vitale, Mercedes Lisca, Alcira Garido y Marisa Vázquez. Ella sabe.
Ella sabe. Yo la espero. Ella sabe que yo.
Como bien decía hace un ratito Lili Vitale, el año pasado Ella Sabe, así era, cuatro islitas, cuatro programas que hacían su, cada una hacía su temática, su métier y hacía su, desarrollaba su tema. Y con Mercedes Lisca hacíamos Canción con Todas o Canción con Todes, y ahí íbamos desarrollando un montón de cuestiones que tienen que ver con el hoy, con el ayer, con las mujeres en la música, con los ritmos, con un montón de cosas que íbamos tratando de hilvanar domingo a domingo. Y acá está Mercedes Lisca hoy y nos trae, porque el carnaval la lleva para ahí, al Pimpín. Pero vamos a ir a otros lados también, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que el Pimpín, que es el nombre que recibe, digamos, la celebración del carnaval en buena parte de la zona de Salta, de Jujuy y de Bolivia, en la zona de las Yungas, ¿no? Uh-huh. Cómo se extiende culturalmente entre estos dos países toda una, digamos, cultura que viene de los guaraníes, uh-huh. Viene de la cultura guaraní y también de otras comunidades que también fueron adoptando y fueron fusionando culturalmente y las culturas musicales en estas prácticas, en estas celebraciones. Como comentábamos antes, ¿no? Estas celebraciones están muy ligadas a la época de la cosecha. Es, en cierto sentido, un momento de descanso y también de celebración por ese tiempo de cosecha y todo el trabajo realizado durante el año. Entonces, antiguamente, esta celebración, que era la celebración del maíz, se llamaba la celebración del arete abati. En toda esta zona, que se extiende a través de distintas comunidades, y después la comunidad criolla mestiza fue uh-huh. adoptando, digamos, esta celebración que se fue corriendo hacia la época de carnaval. Esto comenzaba en la primavera, una vez que la flor de la taperigua florecía. Ese era el momento que indicaba el comienzo del arete, que se llama, digamos, arete abati. Una de las traducciones sería, es un tiempo separado, es un tiempo de fiesta, otro tiempo, ¿no? Entonces se celebraban los patios, los lugares abiertos, ¿no? Se iba circulando de casa en casa para celebrar colectivamente, con mucha comida, con esto, ¿no? Celebrar la abundancia y la fiesta. Y y después se fue corriendo con la imposición del calendario católico cristiano, uh-huh. se fue ensimismando con el carnaval. Entonces, cuando hablamos de pimpín, cuando hablamos de arete, hablamos eso, de celebraciones ancestrales que se fueron acomodando, digamos, al calendario cristiano que nos rige un poco la vida social a todos, ¿no? Entonces, bueno, yo con esto que vos decías, Alci, respecto a... siempre andar buscando, o sea, nuestro objetivo en el programa y lo que venimos realizando en la radio es buscar ejemplos o perspectivas, ¿no? De estas experiencias sociales, festivas, desde las mujeres y las personas no binarias. Entonces, me pasó que encontré de la zona de las Yungas, en la parte de Bolivia, muchos ejemplos, o sea, muchas canciones que aluden a esta celebración, a la celebración del arete Guazú, interpretados por mujeres, interpretados y compuestos por mujeres. Entonces hice una selección, pero antes de eso vamos a escuchar a un miembro de la comunidad de la zona del Chaco Salteño, particularmente de Capiazuti, que nos va a contar un poco cuáles son los instrumentos tradicionales de la fiesta.
Dale.
El arete tiene relación con el maíz porque se da la gracia a la Pachamama, o sea, dueño del de la tierra, en forma de brindar de alguna manera que la producción del año ha sido buena y tiene mucho significado para los pueblos guaraní. Flauta, el angúa, la caja, tambora, que el bombo. Esos son los instrumentos que se toca para el arete Guazú. En el momento del desarrollo del arete Guazú aparecen otros personajes que son los agüeros, la máscara. Representa la presencia de nuestros antepasados. Los abuelos siempre manifestaban un mensaje muy importante, que todo lo que se usa en este momento del arete hay que ir a dejar de alguna manera, no dentro de la comunidad, sino fuera de la comunidad o en el momento del entierro del carnaval que el agua se lo lleve.
Escuchábamos, Mercedes, un fragmento de los guaraníes que estaban hablando del arete de carnaval, de los instrumentos, de la instrumentación que lleva, ¿no?
Sí, y también de los distintos momentos, ¿no? Y hay una cosa muy, muy emblemática del arete que quizás ustedes conozcan, que son las máscaras, las máscaras chané, que ahí es ahí un poco la fusión cultural que hay con los guaraníes, con los aba guaraníes y los chané. Y la cultura chané tiene una tradición del uso de máscaras, entonces se utilizan esas máscaras y se baila. Y las máscaras tienen toda una significación simbólica muy importante, que tiene que ver que los ancestros bajan, descienden y a través del objeto máscara conviven con los vivos durante el carnaval. Por eso es que hacia el final, en el entierro, se descartan las máscaras, se deja ir a los ancestros para que descansen y vuelvan la próxima fiesta. Vamos a escuchar ahora entonces Arete Guazú, que significa fiesta grande, a través de, digamos, de un tema de la zona de las Yungas, de Santa Cruz. Bueno, estas comunidades, como contaba, de Capiazuti, que está muy cerca de Aguaray, que es una localidad que a su vez es un poco más pequeña que Tartagal, que es como un poco la que centraliza, la ciudad que centraliza, es una de las ciudades más grandes de ahí, de la zona, y está muy cerca de la frontera, de la frontera de Pocitos. Entonces, ahí hay mucha circulación de trabajo, de personas y de culturas. ¿No es cierto? Vamos a escuchar otro ejemplo también de Bolivia, que se llama Itica Guazú, también referido al arete, de la compositora Tatiana Zuruguay Torres.
Bailando, tiene la cuñita bailando. Itica Guazú, no llegue tarde, festejamos el carnaval, festejamos el carnaval. Agua buena, Yucupita, casa de piedra, Suarurito, Tenta Guazú, Yukimbia, Potrerillos, Chimeo.
Saltando, saltando, saltando.
Zapatera, Mía, Yuati, Mandaroti, Mocomocal, Itaparara y Ñaurenda, con la rica chicha te esperarán. Saltan todos cantando, este ritmo lo bailarán. Vamos, vamos a derrochar la alegría del carnaval.
Bueno, y acá seguimos entonces recorriendo un poco las expresiones musicales que relacionadas con el arete y con el pimpín.
Decías,
en la Mer, zona de...
Decías que esto es un poco más boliviano, y ahí me gustó las miradas que se cruzaron con Lili mientras estábamos afuera del aire, con estas conversaciones de los lugares, los sonidos.
Claro, porque en esta canción que escuchamos, en esta canción última, hay una influencia de la saya en el aspecto rítmico, que es una música que se escucha mucho en esta zona, pero tanto del lado boliviano como del lado argentino. Entonces es un ritmo que también se ha fusionado con otras tradiciones musicales y bueno, y es interesante también, pero uno puede reconocer en estos ritmos esa, digamos, la importancia de esa región.
Que se escucha Bolivia. Me preguntaba qué efecto realmente habrán tenido las fronteras, a veces dibujadas como una línea recta.
Sí, yo pensaba.
Pero a veces respetuosas de un río, ¿no? O respetuosas de algún accidente geográfico. Pero qué efecto finalmente tiene que uno escucha Bolivia ahí.
Sí.
Más allá de que, bueno, hay gente que escucha música de Jujuy y piensa que no es la Argentina, pero no es el caso, ¿no? Sabemos que, bueno, lo que suena jujeño es argentino, ¿no? Lo litoraleño, pero ya vamos un poquito a cruzar esos ríos y lo brasilero suena brasilero. Me preguntaba eso, ¿no? El efecto realmente del Estado ocupando esos espacios que terminan en una frontera.
Sí, sí, esas fragmentaciones, ¿no? Arbitrarias, ¿no? Porque ahí, además, esto que decía de que Positos están muy cerca, es que hay un tránsito cotidiano de un país a otro, ¿no? Entonces, ¿cómo no va a haber circulación musical?
Claro, claro.
Tenemos un ejemplo más.
Sí, vamos a escuchar Rosita Pochi. Rosita Pochi es una canción chané, tradicional, que fue cambiando de sentidos, de significados a lo largo del tiempo y se convirtió en una canción festiva que habla del arete. Ahora lo vamos a escuchar por un conjunto musical que se llama Taricanto. Es el último ejemplo de Bolivia. Bueno, y llegamos al Pimpín entonces, que es un poco como la modernización y también el mestizaje cultural que sufrió el arete a partir de un criollismo. Allá se habla mucho de la cultura criolla en la zona. Entonces el Pimpín es como la expresión más común de la zona para mencionar al carnaval. Y acá, como les comentaba, encontré algunos ejemplos de artistas que retoman esta tradición y se refieren en sus canciones a. Y bueno, vamos a escuchar a Dalmiro Cuellar con Alegría Carnaval.
Contentos, todas las chicas contentas, tomadito de la mano, porque llegó el carnaval. Niños, jóvenes y viejos, todos saltamos contentos, tomadito de la mano, porque llegó el carnaval, a cantar, a bailar, que hay alegría en el carnaval, a cantar, a bailar, porque llegó el carnaval. Que llegó este ritmo guaraní. En Cuevo y Boyuibe, también en Carandaití. Todos saltan este ritmo guaraní. A cantar, a bailar, que hay alegría en el carnaval.
Bueno, ahí también escuchábamos en el ejemplo anterior y en esta última canción, el violín, que también es un instrumento que tiene como su historia profunda dentro de la cultura musical de esta zona y tiene que ver con, nos remitimos a la época de las misiones jesuíticas, fueron instrumentos que vinieron, digamos, con las prácticas musicales que realizaban los jesuitas y que se arraigaron muy fuerte en las tradiciones musicales de la zona.
Acá se escucha bien esto de que no sabíamos si era boliviano, si era jujeño. Acá la frontera estaba desdibujada, ¿no? Con ese tambor grande, como una caja, como una guancara, con una cuerda, como una caja chayera. Pensé que era boliviano, pero no, era jujeño, ¿no es cierto?
Era jujeño,
el cantor
sí.
Y
ese tambor tradicionalmente se llama anguaguazu, anguaguazu. Hay una cuestión acá también con las acentuaciones, que es un poco errática, porque si bien la acentuación guaranítica es una acentuación aguda,
claro.
Acá se fue, digamos, por influencia del quechua, se fue de los idiomas graves, se fue
por eso no decía
transformando
guasú.
El acento.
Claro, no
exactamente,
es
no guasú. Es para distinguir la diferencia de los aba guaraníes de los guaraníes que son los mbia guaraní. Los Mbiaga guaraní de la zona de Misiones, de la zona más mesopotámica,
claro,
¿no es cierto?
Claro.
Bueno, vamos a escuchar un último ejemplo del Pimpín por los nocheros, que también retratan esta festividad.
Ah, sí,
más,
digamos. Casi la programo esa canción, me acuerdo.
Ajá. Un momento. Bueno, vamos a escuchar y entonces nos despedimos un poco.
No nos despedimos de nada. Este programa sigue hasta las 9 de la
pero
noche.
¿Pero nos despedimos del arete y del Pimpín o
sí,
no?
Sí, sí, tal vez.
Bueno, podemos seguir hablando también. Y de paso agradezco y mando saludos a Marta Andrioli, que nos felicitó por el programa la semana pasada y con ella estuvimos trabajando sobre esta celebración en el fondo documental que hay en el Museo Etnográfico acá en la ciudad de Buenos Aires, que hay mucha documentación sobre el arete desde la década del 40. Bueno,
escuchamos a los nocheros entonces.
Lo que sentimos, lo que vivimos, lo que esperamos. Tu cuerpo pide lo que cantamos. Quiero todo el calor de mi selva ardiente, mojarme entero en el Pilcomayo, lugar sagrado de las estrellas.
Que mi música te llegue adentro, fibra latina en los corazones.
Tierra de mis amores, baila el pimpín que mueve mi tarta.
estamos hablando, nos quedó algo ahí, Mercedes, dando vueltas, que teníamos ganas de seguir charlando de los carnavales. Y vos, ¿qué nos querías contar? ¿De dónde estuviste?
Haciendo un estudio.
Bueno, no, un estudio no, disfrutando un poco.
No, sí, tengo que decir que era más bien una indagación, bueno, así, de investigación.
Nuestra catedrática
que tenía
es
que
así.
Ver con, sí.
Casi nada tiene que ver con...
un poco de vacaciones. Claro. Con, sí, digamos, un como yo estuve trabajando ahí en el Museo Etnográfico con estos documentos antiguos, sobre todo un antropólogo que se llama Enrique Palavicino.
Sí.
Y él documentó muchísimo todas las festividades de la zona del Chaco Salteño. Entonces, después de tanto tiempo de estar ahí con un equipo de etnomusicólogas, tratando de sistematizar y documentar todo este material que hay en el archivo, a mí me interesó ir a conocer, y entonces fui a la apertura del Arete Huazu en Capiesuti, que es a unos pocos kilómetros de la localidad de Aguaray.
Muy bien. Nos dejó
la experiencia vivida que quedó en el lugar.
Maravilloso,
me imagino.
Alucinante, sí.
Alucinante, sí, claro.
Sí, es un poco intenso porque, bueno, el calor que hace en esta época, en la zona, y más la... digamos, todos los ciertos problemas ambientales que hay en la zona, es fuerte, pero a la vez
pero
es
siempre
una...
es una catarsis, o sea, siempre es una celebración, es algo en donde se escapa el indio, ¿o no?
Es el mejor momento para
la
conocer
India,
una
India.
Comunidad.
Se escapa la India, el diablo.
Nori Benaglia nos dejó un montón de canciones, nos decía, nos presentó, y ¿querés presentarla vos, Liri? O la escuchamos. Mira, y después charlamos.
Nos recomendaba muy, muy especialmente la querida, dale, Nori, como siempre, a Ricardo Vilca. Eso, al gran más. Ricardo Vilca, y vamos a compartir Carnaval, Misterio y Fuga, de un álbum viejo, de un álbum emblemático de Ricardo Vilca, La Magia de mi Raza. Música del Altiplano por Ricardo Vilca. Thank you.
Pampi Torre, Liliana Vitale, Mercedes Lisca, Alcira Garido y Marisa Vázquez. Ella sabe.
Ella sabe. Yo la espero. Ella sabe que yo la espero.
Seguimos en Ella Sabe, como bien dice la musiquita que nos acompaña. Y tenemos un mensaje de una oyente que se llama Marta de la Paternal y nos pide la dirección, Mercedes, del Museo Etnográfico.
Bueno, el Museo Etnográfico, el nombre del museo es Juan Bautista Ambrosetti y queda en el centro-centro, a pocas cuadras de Plaza de Mayo. Es en calle Moreno 350 y este museo pertenece a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
Buenísimo. Estela Maris, tenemos vías de comunicación. Te pido ahí que nos recuerdes.
Sí. Como no, el 4999-0987 o siguen escribiendo al 11-3109-5896.
Y a nosotros nos siguen en ellasabe.folclórica en Instagram y aparte ahora, en este momento, ya estamos haciendo un vivo, nos pueden seguir por ahí porque tenemos una invitada muy especial. Estamos todas muy felices de recibir a quién, Marisa Vázquez.
Así es, una grosa, ella sí que sabe, es cantante, autora, compositora, poeta salteña, es además profesora de filosofía, egresada de la Universidad Nacional de Salta, editó dos libros, uno de décimas, cuyo prólogo es de Teresa Parodi, y en 2021 el libro de poesía Ovillos. Tiene 7 discos, es además integrante del Foro Argentino de Compositoras y de Mujer Trova, un lugar del que yo también soy parte, hermoso. Ha trabajado con Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, en el Servicio de Paz y Justicia. Recibió también diversas distinciones, entre ellas la de Nelly Omar por su aporte a la cultura, y fue nombrada Mujer Destacada por su aporte a una sociedad más igualitaria por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Está en nuestros estudios con semejante currículum la querida Sara Mamani. ¿Qué hace, Sara?
¿Qué tal, Marisa? Hola, chicas, chiques, todas. Muy contenta yo de estar acá con ustedes para conversar sobre algo tan, tan interesante como es el carnaval.
Sabes que la escuchaba Marisa leer todo tu currículum, imagino muy abreviado, digo, ¿todo eso en una vida?
Y porque tengo 70 ya. He andado hace mucho, claro. Uh-huh. Y bueno, siempre fui inquieta y he buscado y también eso, he sido curiosa o soy curiosa y bueno, esas cosas son las que me han llevado a por ahí hacer bastantes cosas.
Sara, ¿naciste y creciste en qué parte de Salta?
En Salta capital.
¿Y cómo eran ¿Cambió algo de esos carnavales de niña? ¿Cómo eran tus carnavales en la niñez?
Sí, no, totalmente. O sea, no, el carnaval de niña tenía que ver con los citadinos, digamos, con la ciudad de Salta, donde había el juego con agua después de las 2 de la tarde, entre vecinos, entre los chicos, tirarse bombitas de agua. Y al atardecer era la pasaban comparsas, disfrazados todos, en general de indios, las comparsas eran comparsas de indios, así decíamos, y pasaban por las calles, y algunas personas que podían tener unas monedas más, los hacían bailar en sus veredas, en las veredas de su casa. Con mi familia no, nunca pudimos pagarle esas danzas de la comparsa. Pero en aquel tiempo la comparsa también tenía un toque, ¿cómo les diría?, de violencia, que es difícil de explicar, ¿no? Porque se llamaban encuentros. Si había una comparsa que se encontraba con otra en una esquina, se ponían a pelear, digamos, y venía la policía y se los llevaba. Eso formaba parte de...
¿Eran mixtas o eran...
¿Cómo?
Todos varones.
Todos varones, absolutamente todos. Y se peleaban. Y bueno, venía la policía, los detenía, etcétera. Eso era como una cosa muy...
Un clásico.
Común. Y después a la noche había un corso con disfrazados también, con carrozas muy lindas, que tuvo un apogeo, porque los barrios empezaron a expresar a través de las carrozas. Y bueno, era muy lindo ir también al corso, con mis padres nos llevaban todas las noches que se podía, se llenaba. Y también en algún momento hay una cierta... Ciertos, no sé cómo decirlo, se tiraba mucha agua, a mí me daba miedo, ese es el punto, ¿no? Que había llegado un momento que
era medio
veía un poco, era un poco violento, sí, claro. sí. Pero después de eso...
¿Y era medio todos contra todos o niñas contra niños?
No, niños contra niñas,
niños,
claro.
Niños contra niñas.
Sí, totalmente, totalmente. Aparece la nieve, posteriormente, claro, el lanzanieve, pero habían algunos pomos, que le decíamos, que claro. Se sofisticaron en unos tarritos de aceite con unas mangueritas de metal para sacar el chorro bien fuerte, o sea, ¿no? Con una presión, haciendo presión, y bueno, era violento, como les digo.
Sara, pero, tenemos sí. Acá para compartir una canción que supongo tiene todo que ver con todo esto de lo que estamos hablando, que se llama Papel picado de harina.
Y bueno, sí, porque esas son como condimentos, diría yo, del carnaval. Y creo que las amo cuenta todos. Yo por ahí después me voy.
La escuchamos.
Hace tantos años que voy a su encuentro de luz y alegría, sin dejar de preguntarme, ¿dónde se irá el carnaval cuando solito se queda? ¿Dónde se esconden las cajas que ya no suenan? ¿Dónde se esconden las cajas que ya no suena? El diablo se lo llevó hasta febrero que viene. Qué poquita la alegría, las penas vuelven. Qué poquita la alegría, las penas vuelven. Ay, carnaval, porque tu fiesta termina y me deja solamente
única huella de su paso que se irá borrando. A veces ronde el amor entre el vinito y el canto, y las coplas van y vienen enamorando, y las coplas van y vienen enamorando. Suele quedarse y el sol abrazadito lo encuentra con una trenza morena que ya se suelta, con una trenza morena que ya se suelta. Fiesta termina y me deja solamente papel picado y harina, única huella de su paso que se irá a borrar.
Sara Mamani cantó Papel picado y harina.
Y acá estamos en el estudio con Sara, nuestra invitada. ¿Qué hay de esas tradiciones que veníamos hablando? Porque hasta ahora nos contaste algo muy parecido a lo que pasaba acá en el corte. Hablábamos en Buenos Aires con el agua, las bombitas, esta cosa un poquito entre nenas y nenes, entre hombres y mujeres, de la guerra del agua. ¿Qué hay qué había en Salta de esa tradición que tiene que ver con la tierra? Yo lo que más me acuerdo de verte participar y escucharte que te ibas a participar fue de los jueves de comadres.
Claro, pero yo, digamos, hago una opción, por decir así, por el carnaval que se hace en Jujuy. Porque para mí, digamos, yo me siento que soy de la región andina. Y de la región andina lo que más me llega es lo que está al norte de Salta. No en Salta, digamos, la parte mestiza o criolla, sino lo andino, que yo lo denomino así, espero que se pueda entender. Entonces, mis carnavales han sido sobre todo en Tilcara, sobre todas las cosas en Tilcara, porque tuve la suerte de conocer a Titina Vega, una mujer animadora social, una militante, que he disfrutado de su amistad, y para mí vivir el carnaval en la casa de familias no es lo mismo, digamos. Tiene otros ingredientes, ¿no? Entonces yo he participado de muchísimos carnavales en casa de Titina con la familia, y también los jueves de comadres con la familia y todo eso. Y sí renuncié a saber de qué se trata, no sé cómo explicarlo. Yo me entregué a ese sentimiento porque me siento absolutamente integrada y no necesitaba la explicación de nada, digamos, ¿no? Entonces yo he pasado ahí unos jueves comadres inolvidables.
Contanos un poquito más
sintiendo
de
cómo.
Contanos un poquito más del jueves de comadres. Yo vengo ahora de
Amaicha. El jueves de comadres, bueno.
Y es la primera vez que vi el jueves de comadres en Amaicha. Me imagino que cada lugar tendrá su misma inspiración, sí. Pero su forma diferente.
El jueves comadres allá en Tilcara, recuerdo mucho uno que se hizo en la casa de doña Ramito, así le decían. Supongo que el apellido sería Ramos, pero decían doña Ramito. Bueno, fuimos a la mañana, cerca del mediodía. Ella tiene una casa alejada de Tilcara, digamos, de la ciudad, va del pueblo, y tenía varios animales guardados en el corral, en un corral. Entonces había que hacer primero la señalada, sí. O sea, señalizar los animalitos, poniéndole adorno en las orejas, y toda esa ceremonia es muy, no sé cómo decirla, uno entra en un clima muy, muy lindo, muy de compartir, muy comunitario y hasta les diría muy animal, porque estamos en el corral de las cabras, no estamos en una mesa con silla, estamos en el corral de las cabras. Entonces, bueno, y después el jueves comadre, es una, digamos, hay diferentes formas, pero la última jueves comadre que yo viví también, que fue en el 20, antes que llegue la pandemia, fuimos a almorzar a la casa de una familia, donde había gente familiar nada más, y en esa casa se hizo toda una ofrenda a la Pachamama en el patio de la casa, y después Titina con otra amiga de ella de la casa, dijeron unas palabras y entre ellas, como si fuésemos todas, se juraron lealtad. Se juraron lealtad, se decían buena suerte y ayudarse en las buenas y en las malas, hasta casi dijeron hasta que la muerte las separe, por decirlo así, ¿no? Con lenguaje común.
Claro. Sara, es un momento de hacer promesas. El carnaval también puede ser eso, ¿no? Como un momento de expresión de deseos.
Expresión de deseos, sí, pero no sé si promesa, digamos.
Y de forjamiento de la comunidad, por ahí.
La expresión de deseos es que a la comunidad le vaya bien. Y en este caso de las comadres, bueno, hay una complicidad.
Sí.
Entonces, bueno, somos las comadres.
Yo lo sentí.
Vos, comadre, yo comadre, uf, nosotras las comadres,
re conmovedor,
y que nos vaya bien. Y bueno, y además, Titina sacó como una especie de, diría una rosca, un pan, adornado de flores que se convidan, que se convidan. Y después convidan al resto de la gente, ¿no? Ese momento de celebración de comadre con comadre es realmente muy lindo, es muy hermoso, muy conmovedor, y se combina a veces con, le decía, con la señalada, que también se hace en la época de carnaval y todo eso. Pero y el jueves comadre de este 20 que yo pasé, después de esa reunión familiar de mediodía, las más jóvenes, las comadres más jóvenes, siguen bailando y tienen un lugar, en este caso las que yo conocía, un lugar a donde fuimos a parar y no salimos más hasta las 12 de la noche. O sea, les estoy contando de un almuerzo que continúa y continúa y continúa.
Cantando, copleando,
bailando y, a decir verdad, bebiendo.
Claro.
Vamos a seguir escuchando, ¿te parece? Un poquito más de... Y después seguimos hablando de esto que está súper interesante. Escuchamos otro tema de Sara y seguimos hablando de los jueves de comadres.
Las noches San Lorenzo es agüita de la quebrada, ecos de alguna vaguada, se prende y se apaga mi alma al son de los tucutucos que andan jugueteando por las ramas y dan ganas de amar como en carnaval. Yo te espero para ir a la la, ecos
presiento que me espera. Se vuelve dulce mi cantar con su luna y sus estrellas. Esa luz parece eterna.
Sara Mamani, canto Noche de San Lorenzo.
Y acá en el corte estábamos hablando un poquito de otras tradiciones que hay en el norte. Yo, hay una que me llama mucho la atención, que me dicen que te encierran con muchas, muchas botellas y damajuana de vino y hasta que no te tomas todo, no te abren la puerta,
sabes,
de la casa.
Pero vos
no te dejan salir.
Que también se hacen mitos.
No, eso es verdad, sabes que es cierto.
Exageraciones y cosas así, ¿no?
Vos sabés.
Pero
que
no,
es
lo que sí es verdad que yo me quedé con ganas de ir a una invitación que le hicieron a Titina y a su esposa en su momento, y me lo contaron, pero era solo para ellos, que iban a un lugar donde cierran la puerta con llave.
Ah, es eso, exactamente.
Cierran
eso.
La puerta con llave y van desde el mediodía.
Nadie se puede ir.
Y nadie se puede ir. Entonces mi fantasía sigue siendo lograr esa invitación. Por supuesto, o sea, yo tengo que tener esa experiencia. Pero
claro,
todas,
fuerte,
todas queremos tener esa experiencia.
Titina y Horacio estaban invitados y me contaron. Y bueno, siempre quedó la promesa de... Pero también eso es algo familiar, no sé si me entiendes, es que mucha gente va a ese lugar así, no, es también familiar de algún...
Sara, ¿sabes lo que te quería preguntar? En el verano del 2020 fui a un encuentro de copleros en Purmamarca y me llamó la atención, no sé si tanto, ¿no? Pero como que se generaban ciertas rispideces en torno a las rondas de mujeres y los cantos, digamos, las coplas con temática de género.
Y imagínate que sí, porque eso es algo nuevo. No es algo tradicional, en ese término, esos términos. Es algo nuevo. Iba a ser resistido. Eso... No tengo otro modo de explicarlo. Y supongo que sí, que debe haber, si vos lo viste, es así, una resistencia del lado de los varones y todo eso. Tengan en cuenta que, por decirlo, no sé, tengo un amigo que lo conocen, Pancho Cabral, que tiene la chave en La Rioja, cuando él cuenta toda la historia, no hay ni una mujer, no nombra ninguna mujer. Y yo he estado en su casa y me encanta la chave y todo eso. Y cuando yo fui, que puede ser hace 5 años o 6, o sea, hace un rato, no había una mujer con la caja y eran todos los varones los que agarraban la caja.
Pero,
yo estaba
pero,
encantada.
Pero en el noroeste hay mucha coplera, mucha coplera.
Pero ahí, pero...
Y pero no la celebración,
también,
parece.
O sea,
no estaba tan visibilizado, ¿no?
Los varones estaban ahí, eran lo más presente. Eran los
ahora...
Más presente. Ahora... Yo he estado en lugares de copla, en los carnavales que yo pasé, donde había mujeres solamente.
Claro.
Pero eran, igual era una casa familiar, pero eran las mujeres que se juntaban. Después se metía un hombre, que otro, el otro, pero la mayoría eran mujeres.
Igual a mí me asombra mucho la picaresca.
Oh, sí.
O sea, la forma en que la mujer se empodera de esta ironía sobre lo sexual o sobre esa atracción, como lo tiene, como lo ha agarrado de ahí, digamos, al tipo, desde un lugar de poder.
Sí, son los contrapuntos,
¿no es cierto?
¿No?
Y además, como si fuera prealfabetizado esto, lo que decías, antes de explicar nada, el juego de las dos energías masculinas y femeninas,
¿sí?
Hay un modo en que todavía nos resuena... desarrollándose como parejo esa discusión, fuera de lo que sabemos que es el convencionalismo, el patriarcado, sin desconocer eso. Pero me encanta, admiro la picaresca sexual de las coplas.
Pero el contrapunto,
¿no?
Y el contrapunto. Es el famoso contrapunto. Y ella le coplas, entonces va un varón y en esa rueda de repente quedan dos. Quiero decir, la rueda está, pero queda un hombre y una mujer.
Sí.
Y se pican, que se pueden picar mucho tiempo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Depende de la contestación del otro, de la impronta de la otra persona. Se contestan hasta que uno cae de la
afloja y uno gana. Y hay un ganador.
Hay un ganador.
O ganadora.
Yo no creo que ninguna mujer se dé por ganada.
¿Cómo?
Bueno, que no creo que ninguna mujer se dé por ganada y afloje, pero es un pensamiento mío feminista. Vamos a escuchar algo más de Sara Mamani y seguimos hermosamente hablando de este carnaval del norte.
Piwantas canqui, urpi urpilitay, urpi munasquetay, tripulianquichu, chincallianquichu, urpi urpilitay. Urpimunas que tay, charanguito y guantaquiqui, charanguito y guantusuiqui, charanguito y guantaquiqui, charanguito y guantusuiqui, yuyari guayurpi. Uyari wayurpi, yuyari wayurpi, uyari wayurpi. Maipitas canqui, iguantas canqui, urpi urpilita, urpi munasqueta, ripulianquichu, chingallianquichu. Urpi urpilitay, urpi munasquetay, charanguito y guantaquiqui, charanguito y guantusuiqui, charanguito y guantaquiqui, charanguito y guantusuiqui, uyari wayurpi, uyari wayurpi, uyari wayurpi. Yari wayurpi, charanguito y guantaki, charanguito y guantusuiki, charanguito y guantaki. Huacay putipi saquer pariwanki, amarripuy chunispa saquer pariwanki, huacay putipi, huacay putipi.
AM 870 y Folclórica 98.7 en todo el país. La radio pública. La música y su gente. Habla por nosotros.
Búscanos en Instagram, Twitter y Facebook. Folclórica FM 98.7. Disfrutá de nuestras postales de radio. Mirá lo que siempre escuchás y escuchá aquello que te perdiste.
Folclórica FM 98.7.
Sumate a las redes de Nacional Folclórica.
Hay muchas maneras de nombrarnos. Muchos idiomas que nos hacen ser nosotros y nosotras.
Auyayala se dice en quechua Latinoamérica.
Folclórica 98.7.
Ella sabe, yo la espero.
Seguimos en Ella Sabe y tenemos algunos mensajes que nos fueron llegando a nuestro Instagram, que es ellasabe.folclórica, y nos pueden escuchar. También estuvimos haciendo un vivo hace un ratito y ahora enseguida hacemos otro con nuestra invitada Sara Mamani. Y tenemos un mensaje que nos dejó ahí Gabriela Fernández Gavilán, que no nos dice de dónde es, pero dice que el programa está hermoso y agradece mucho tu visita. Y también tenemos a... mando que estuvimos hablando más temprano con Nori Benaglia y te manda un beso muy grande, te
muchísimas
manda saludos,
gracias.
Unos abrazos.
Gracias,
y tenemos un mensaje que nos llegó a través del contestador, que ¿cuál es el contestador?
El 4999-0987.
Escuchamos.
Buenas tardes a todos, muchas gracias por tan lindo programa. Soy Mirta de Cachi, Salta, vivo en Buenos Aires. Soy coplera, soy cantora, trato de llevar la sonoridad de mi pueblo a todos los lugares donde tengo la posibilidad de cantar, sobre todo en carnaval. Saludos a todos y un abrazo enorme y mi admiración a todos los copleros.
Qué lindo mensaje.
Qué lindo, hermoso.
Qué lindo.
Qué lindo escuchar sus voces, así que sigan mandando mensajes. Y Sara... nos quedaríamos, creo que, hablando con vos todas durante horas y horas, pero la verdad es que, bueno, no, el tiempo es corto y sé que tenés un regalo para nosotras y para la audiencia.
Pero, pará, antes de eso vamos a preguntarle las redes de Sara, para quien
por
quiere
supuesto.
Escucharla, para quien quiere seguirla, que nos diga dónde la pueden encontrar.
Bueno, en Facebook tengo Sara Mamani-música. En Instagram, Sara Mamani Oficial, una cosa así. Bueno. Me comunico.
Y vas a estar tocando próximamente, Sara.
Sí, el 4 de marzo en el CCK, en un encuentro de mujeres indígenas, donde va a estar Beatriz Pichimalén, Cristina Paredes, Micaela Chauque, Verónica Condomí, Nadia Larcher, otras compañeras que no me acuerdo el nombre, que vamos a hacer, bueno, una
tremenda juntada.
Imperdible.
Una juntada muy linda.
Imperdible.
Sí, muy agradecido yo.
Hermoso. Bueno, te agradecemos un montón que te hayas acercado hasta la radio y poder charlar este rato con vos.
Gracias a todas, gracias. Bueno, esta es una décima que se llama Brumas. Está dedicada a Titina Vega, esta amiga de la que les he hablado. Enharinado el sombrero, en la montaña el ritual, el mundo ya no es igual. Al carnaval yo me entrego. Estoy en desasosiego. En bagual estallaré. Y nunca sabré por qué. Yo busco lo que es espuma. Estar solita en la bruma. Y quizás poder vencer. Entre la bruma y la espuma. En un ritual venceré.
Hermoso.
Gracias, Sara. Gracias. Muchísimas gracias.
Ay, vidita, olvidarte tanto cuesta. No he podido arrancarme esta tristeza. Ay, vidita, los recuerdos que yo tengo me lastiman enterita todo el cuerpo. Y a pesar que es carnaval, en otra cosa no puedo pensar. Voy a gritar, se me vuelve agüita el alma, el dolor ya pasará. Se me vuelve el alma, el dolor ya pasará.
misterio, por su gracia, nada más soy sentimiento y lo busco, pero no tengo esperanza. El silencio hace tiempo me acompaña. A pesar que es carnaval, en otra cosa no puedo pensar. Voy a gritar, se me vuelve agüita el alma, el dolor ya pasará. Se me vuelve agüita el alma, el dolor ya pasará. Ya pasará. Ya pasará.
Sara Mamani, Guainito del Olvido.
Y ahora nos falta una integrante, que es Pampi Torre, que esta vez nos sale grabada porque anda por Córdoba con su hermoso festival de artistas independientes de ahí de la provincia, que se llama Floreciendo en Canciones, pero ella nos va a contar más.
Hola a todos, ¿cómo están? Hola Alcira, hola Marisa, hola Mercedes, hola Lili. Bueno, acá estamos por estos lados en la provincia de Córdoba con el festival Floreciendo en Canciones. Ya hemos pasado nuestro primer festival que se realizó en San Marcos Sierra. Hoy les quiero presentar a dos propuestas. Una de ellas es Savia Mestiza, que es una banda de Sierras Chicas, que va a estar el domingo 26 de febrero en La Granja. Savia Mestiza tiene una raíz latinoamericana, su identidad es el mestizaje. Las más diversas influencias se entrelazan para dar vida a canciones propias, composiciones que van trazando el paisaje sonoro de la banda. Monte, fuerza, creatividad y esencia latinoamericana. Un viaje de conciencia y disfrute sobre sus músicas nuevas. Hoy vamos a escuchar de Savia Mestiza Mi Música.
Thank you.
Como les comentaba anteriormente, bueno, el festival comenzó el día domingo 19 de febrero con talleres para los artistas que han quedado después de una curaduría que se tuvo, porque hubo más de 149 propuestas en los tres valles. El 20 de febrero, este lunes que pasó, estuvieron en la Plaza Cacique Tulián, ahí en San Marcos Sierra, Ñaña Pura, Pía Royuelo, Samba Rumel, Los Bichunos, Dionisio Labrit. El 23 de febrero vamos a estar en Villa Ciudad Parque, en el Valle de Calamuchita, y las propuestas son Romy Canistraro, Lucía Boreal, Diego Nicolás Barrio, Ezequiel López y Cinco Ríos. Y cerrando este festival, terminamos en La Granja, en Sierras Chicas, el 26 de febrero, en la Plaza de los Troncos, con Sabia Mestiza, quien hemos escuchado hace un ratito, compañía Tribu Madre, Agua por Dentro, Aromo y Delfimur. Yo, para terminar y también agradecerles el espacio a mis compañeras, quiero presentar a quien ya han pasado por nuestro festival, que es Los Bichunos. Los Bichunos, que estuvieron tocando en San Marcos Sierra, como les comentaba, es un dúo de músicos de Capilla del Monte, creado en el año 2012 por Ñoray Castro y Emanuel Danza. La orientación musical varía entre canciones del indie folk, el reggae, el joropo venezolano, el jarocho mexicano, el punk hippie, el cumbiazón, el cuarteto serrano, la guaracha, el merengue y la milonga. El espectáculo de Los Bichunos transita por diferentes estados del ser bichuno, con el humor como herramienta para decir verdades, con dos guitarras y el instrumento más importante, la voz. Los Bichunos cantan diciendo, dicen cantando y juegan entre la ficción y la realidad como si estuviesen en casa o en un fogón. Hoy vamos a escuchar de Los Bichunos Copla del Grillo y la Luna.
Por allá afuera.
compartía todo lo que hay en Floreciendo, en Canciones, este festival de música independiente de Córdoba.
¿Quiénes son, Alcira, estos que cantaban, que me encantaron un montón?
Hay que buscar, ya te digo. Estábamos escuchando primero a Sabia Mestiza. Ajá. Con Mi Música, y también escuchamos Copla del Grillo y la Luna de Los Bichunos. Eso nos dejó Pampi. Qué para lindo. El día de hoy.
Muy lindo.
Así que pueden en el Instagram de ellos, de Floreciendo en Canciones, este festival, compartir todo el resto de la programación, que son el 23 de ahora, de este mes, y el 26, y ahí termina este festival hermoso. Y nos queda muy, muy poquito. Nuestra invitada, con quien hablamos al principio del programa, Lili, nos dejó un mensaje más. Estuvo muy participativa, Nora.
Así es, Nora Benaglia.
Sí, ¿y qué nos decía, Lili?
Escribe Nora Benaglia, desde lo profundo de la tierra, donde habita la memoria, aflora en remolinos la alegría que se nos encarna propiciando el ritual del encuentro. Eso es el carnaval. En palabras de Martín Esquivel, bailarín y coplero.
Y sabes, Lili, que todos estos programas estuvimos hablando de que cómo fue el carnaval para cada una, cómo fue la infancia, y vos no estuviste presente en vivo acá en la mesa y queremos que nos cuentes tus carnavales.
Los carnavales de niña, y bueno, un poquito con lo que les dejé grabado, recordaba los carnavales, la primera vez que entré al Club Unión de Boulogne y es había verdad. Orquesta en vivo, ¿no? La orquesta en vivo que tocaba de todo, te diría pasodobles así, ¿no? Y por supuesto orquesta típica, tango, pero lo que más me llamaba la atención era esto del corso, en donde... El corso de Boulogne, por supuesto, de jugar al agua y las primeras espumas. Todavía creo que íbamos con un pomo. Tengo muchos años de vida.
Y como dice nuestro querido Cris Raimundi, que está del otro lado, nuestro coordinador, productor general, todo, nuestro guía en muchos aspectos, no nos olvidemos del bombero loco. ¿Quién no tuvo
el bombero loco? Bueno, pero recordaba esto de haber visto por primera vez esto del travestirse. Uh-huh. En los corsos del conurbano bonaerense.
Es cierto, yo
también. ¿No? Y de encontrar al farmacéutico vestido de mujer. Y vos decís, ¿qué pasó acá? ¿No es cierto? Y estos permisos que brinda el carnaval.
Exacto.
Pero también recuerdo muchísimo a mi mamá en shortcito y pañuelo en la cabeza, así como se usaba las mujeres con el pañuelo en la cabeza, llenando baldes y bombitas y dándole con todo a los de la vereda de enfrente. Porque ahí no eran mujeres varones, eran los de esta vereda,
contra
en
los
Villa de Lina, calle de tierra, o sea que se hacía un barro, y los otros de enfrente. Y también en Ensenada, en Berizo, en la casa de mi abuela, era todo un descontrol.
Justo ayer hablaba de lo mismo, yo tenía a mis primos en Villa de Lina, yo no tenía tanta barra de amigos, pero ellos, como era todo casas bajas, tenían mucha barra de amigos.
Claro.
Y en los carnavales en Villa de Lina nos perseguíamos con los amigos de ellos.
Claro.
Así que mirá,
claro,
qué coincidencia,
sí,
hermosa.
Claro que sí.
Nos queda poquito y nada ya para despedirnos. Mercedes, Marisa, qué programa hermoso, Lili, salió hoy.
Qué bueno, la verdad que estoy estrenando esto de la radio en vivo. Agradezco tanto a la querida Mavi por esta oportunidad, a ustedes, queridas compañeras, y bueno, que tengamos un año hermoso de aprendizaje.
Así es, seguramente la semana que viene nos encontremos todas. Esperemos Pampi que esté ahí también sentada y podamos compartir el programa las 5 juntas en la mesa. Y la Maris, que le agradecemos mucho, la locutora.
Gracias.
Que nos acompaña.
Gracias.
Vamos a agradecerle también, ya lo nombramos, a Cris Raimundi, que está ahí siempre bancándonos.
Nuestro guía espiritual.
Nuestra guía espiritual. A los operadores, que nunca hay que olvidarlos. Muchas gracias, Horacio Prado y Jorge Escobar, por estar ahí del otro lado acompañando. Nos queda una canción más que también nos dejó Nori Benaglia.
Norita Benaglia nos recomienda escuchar a Ruth Alonso. Nos vamos con otra voz femenina del noroeste argentino cantando Lógica Aymara. También está en un video precioso que pueden encontrar en YouTube. Lógica Aymara, Ruth Alonso.
Y siguen en La Folclórica escuchando La Noche desde los que bailan. Chau, hasta la semana que viene.
Chau. Feliz carnaval para todos.
Thank you.
Kipit, hewata, koring kipit, hewata, hau kipit, takanya pangkani, kawachi. Haka sawi, kumtanya, haka sawai, toktanya hau kipit, takanya pangkani, kawachi. Haka sawai, mantanya, haka sawai, pastanya hau kipit, takanya pangkani, kawachi.
Yeah.